puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, el secretario de Estado norteamericano John Kerry nombra la normalización de relaciones con Cuba como uno de los mayores logros del país en materia de relaciones exteriores en el 2015. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta semana, el gobierno estadounidense dijo estar al tanto del acuerdo entre los gobiernos de Centroamérica y México para realizar una prueba piloto en enero para trasladar a territorio mexicano a miles de migrantes cubanos varados en Costa Rica. Asimismo, una vocera del Departamento de Estado norteamericano reiteró que no cambiará su política migratoria hacia la isla. Nuestro colega Luis Alberto Muñoz, desde Washington.
Estados Unidos declaró estar en conocimiento del acuerdo que lograron los países de Centroamérica para solucionar la crisis humanitaria de los migrantes cubanos varados en Costa Rica y reiteró que no tiene planes para cambiar su actual política migratoria hacia la isla. Como se ha informado, el acuerdo se consiguió luego que los países del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, decidieron implementar un plan piloto a comienzos de enero para que los migrantes pasen por sus territorios y puedan llegar a Estados Unidos. Consultada al respecto, una vocera de la Cancillería en Washington declaró a Martí Noticias.
We are aware of press reports that a deal has been reached to allow Cuban migrants to proceed north through Central America.
Estamos conscientes de los informes de prensa de que se ha alcanzado un acuerdo para permitir que los migrantes sigan al norte a través de América Central, dijo la portavoz citando una nota de prensa. Estados Unidos está comprometido en apoyar una migración segura, legal y ordenada desde Cuba a través de una efectiva aplicación de los acuerdos migratorios de 1994-95 entre Estados Unidos y Cuba, indicó el comunicado. El gobierno de Estados Unidos no tiene planes para alterar la actual política migratoria respecto a Cuba, agregó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
La Cancillería costarricense informó el lunes en un comunicado que los países de la región determinaron que los migrantes cubanos saldrán por vía aérea de Costa Rica hacia El Salvador, desde donde continuarán su camino por autobús hacia México. Al menos 8,000 cubanos que buscan llegar a Estados Unidos se encuentran varados en Costa Rica después de que Nicaragua cerrara sus fronteras hace algunas semanas.
Puente.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry repasó los que fueron, a su juicio, los mayores logros del país en materia de relaciones exteriores en el 2015, entre ellos los avances hacia la normalización de relaciones con Cuba, el acuerdo nuclear con Irán y el acuerdo de asociación transpacífico. En una columna de opinión en el diario The Boston Globe, Kerry decidió sumarse a la tradición de hacer una valoración general cuando se acerca el fin de año y enumeró los mayores logros del 2015, un año que, según dijo, sirve para prepararse para las pruebas que aguardan a Estados Unidos en el año próximo. Según el secretario de Estado, uno de los acontecimientos más importantes del año fue el izado de la bandera en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, inaugurada por el propio Kerry el 14 de agosto. Su visita fue la primera de un secretario de Estado a la isla en 70 años. Mientras tanto, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, en su conferencia de prensa del martes, se hizo eco de las palabras de Kerry de que el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba fue uno de los puntos más destacados del año que termina, aunque señaló que los dos países aún tienen mucho por hacer. Nuevamente, nuestro colega Luis Alberto Muñoz, desde Washington.
Estados Unidos declaró que la reanudación de los vínculos diplomáticos con Cuba fue un significativo acontecimiento este año, pero reiteró que aún queda mucho trabajo pendiente en cuanto a los derechos humanos y a múltiples otros frentes para llegar a la normalización de las relaciones bilaterales. Respondiendo a preguntas en su rueda de prensa diaria, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo este lunes que hubo importantes progresos y citó el reciente acuerdo alcanzado para establecer el servicio de vuelos comerciales entre ambos países. El restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas con Cuba fue un significativo suceso del 2015, reconociendo, por supuesto, que aún hay una cantidad de trabajo por hacer sobre los derechos humanos y múltiples frentes para construir una vigorosa relación, dijo el vocero. Consultado sobre un eventual viaje a Cuba del presidente, como lo ha sugerido Obama, el vocero dijo que no podía contestar porque corresponde a la Casa Blanca. Recordó también, como lo han dicho el mandatario y el secretario de Estado John Kerry, que el cambio de visión de Estados Unidos hacia Cuba se logró porque después de 50 años la política anterior de Washington no estaba llegando a ninguna parte. Indicó además que el acercamiento con Cuba fue con el propósito de establecer contactos entre ambos pueblos y así poder dar grandes pasos para que los cubanos tengan más acceso a la información, a los negocios y a todo lo necesario para lograr ese objetivo. Queremos terminar con el embargo, hemos sido bien claros, pero es una decisión del Congreso y eso va a tomar algún tiempo, dijo el portavoz del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
También en Cuba, la disidencia pasó revista al año 2015 y la situación en la isla. El opositor cubano y premio Sájarov a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas, declaró a Radio Martí en un mensaje de fin de año que el gobierno cubano no tiene voluntad alguna de emprender reformas democráticas.
Creo que este cierre del año 2015, la sociedad cubana y la nación cubana, porque la nación cubana está dividida, una vive dentro de Cuba, pero otra vive en la diáspora, está recibiendo los embates de la inconsistencia y de la traición a la democracia. Porque el gobierno cubano, tras llevar al gobierno norteamericano a que pusiera en libertad tres espías que restaban de la red avispa, y el reconocimiento oficial con el restablecimiento de las nuevas relaciones diplomáticas que fue anunciado el 17 de diciembre del año 2014, fue un espaldarazo para la caduca y corrupta dictadura de los hermanos Castro. Desgraciadamente, esto no fue interpretado por el gobierno de Estados Unidos como lo interpretó el gobierno cubano. Desgraciadamente fue así. El gobierno cubano lo vio como un respaldo, un reconocimiento, una aceptación, una tolerancia a la dictadura, mientras el gobierno norteamericano pensó que en algún momento el gobierno no iba a comenzar a hacer concesiones económicas y después políticas, y el gobierno castrista, en la voz de su máximo líder en estos momentos, Raúl Castro Ruz, general de ejército, ha dicho que no va a haber cambios políticos bajo ningún concepto.
Por su parte, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo en La Habana que a pesar de las relaciones con Estados Unidos, la situación en Cuba no cambia y el pueblo no tiene esperanza.
En Cuba, después de un año del restablecimiento de las relaciones del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Cuba, nada ha cambiado, puesto que se ha empeorado la situación del cubano a pie, el transporte está colapsado, no hay alimentos para la población. Ahora mismo estamos finalizando el año y ni tan siquiera un pedazo de carne de cerdo ponen en las tiendas donde tenemos la libreta para que pueda comer ese día el cubano. También la represión en Cuba contra los activistas de derechos humanos, contra el pueblo de Cuba, está presente por parte del Departamento de Estado, por parte del gobierno de Cuba. No tenemos casas dignas, puesto de que los derrumbes están todos los días aquí en La Habana y no te ofrecen vivienda. Tenemos problemas con las enfermedades, con el dengue, tenemos problemas con escabiosis en las prisiones con los presos, el problema del agua, que no hay un buen abastecimiento del agua, y tenemos 5 días sin agua potable. Bueno, en fin, en Cuba nada ha cambiado. El hecho de cubanos que han salido, más de 60,000 cubanos han salido del país porque ven que no hay oportunidades para el cubano aquí. Terrible, han salido por terceros países menos de 10 meses, porque saben que con este restablecimiento del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Cuba, aquí nada ha cambiado y no hay mejora para el pueblo de Cuba. Aquí en Cuba no hay esperanza.
El miércoles, el gobierno de Estados Unidos exigió la libertad del preso político cubano Vladimir Morera Bacallao, que se encuentra en huelga de hambre en un hospital de Santa Clara. Desde Washington informa Leonardo Bonet.
El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, se refirió el martes a un preso político cubano quien se encuentra en estado grave de salud debido a una huelga de hambre y solicitó su inmediata liberación.
The United States is deeply concerned about the deteriorating physical condition of Vladimir Morera Bacallao, who has been
Estados Unidos se encuentra profundamente preocupado por el deterioro en la condición física de Vladimir Morera Bacallao, quien ha permanecido en huelga de hambre desde octubre para protestar su encarcelamiento por expresar pacíficamente su disensión política. Él fue uno de los 53 prisioneros de conciencia liberados poco después del 17 de diciembre de 2014, cuando el presidente Obama anunció una nueva dirección política hacia Cuba, pero fue arrestado nuevamente en abril de este año por colocar un letrero frente a su casa en protesta por las elecciones municipales. Toner reiteró que Vladimir Morera Bacallao se encuentra en condición muy grave en un hospital y que Estados Unidos hace un llamado urgente al gobierno de Cuba para que lo ponga en libertad. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Este año, en Puente, tuvimos la oportunidad de entrevistar a interesantes figuras políticas, académicas y científicas con opiniones variadas sobre la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En esta edición, escuchamos nuevamente algunas de esas voces que hablaron ante nuestros micrófonos. Uno de los entrevistados con una opinión contraria a la política del presidente Obama hacia Cuba fue el ex embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas del 2005 al 2006, John Bolton. Él es actualmente investigador principal en el American Enterprise Institute, un centro de investigaciones de políticas públicas con sede en Washington. Y hablamos con él sobre su artículo de opinión para el diario New York Daily News, titulado Las inauditas capitulaciones de Obama. En su artículo usted dice que la política de Obama de acercamiento hacia Cuba es una tragedia para el pueblo cubano. ¿Por qué?
Well, I think by legitimizing the regime, by extending full diplomatic recognition, reopening the American.
Creo que al legitimar al régimen, dándole reconocimiento diplomático, reabriendo embajadas, la administración le ha dado realmente ayuda a los hermanos Castro en un momento en que les va mal. Y tal como ocurrió en los años 90, creo que el impulso económico que pudiera venir de la eliminación de las sanciones económicas no va a beneficiar al pueblo cubano. Va a beneficiar al régimen en un momento de dificultad, en un momento en que ya han violado los compromisos que hicieron en los diálogos con la administración sobre derechos humanos y otros asuntos. Este es un patrón que ya hemos visto en el pasado y creo que hacer cualquier cosa que extienda la posible vida del régimen después de la muerte de los Castro es una política mala para Estados Unidos y le hace daño al pueblo cubano.
¿Por qué dice usted que la decisión del presidente Obama de reanudar relaciones con Cuba es, y cito, la forma más pura de diplomacia ideológica desvinculada de los intereses estadounidenses? Algunos dirían que es una política pragmática, buscando una mejor relación con un país a 90 millas de nuestras costas, un cambio en una política que no estaba funcionando.
Well, I think the policy was working. I think if you look at what happened after the end of the Cold War.
Creo que la política sí estaba funcionando. Creo que si vemos lo ocurrido tras el fin de la Guerra Fría, cuando desapareció la Unión Soviética, el régimen de los Castro casi cayó en ese momento, y lo único que lo mantuvo fue la ayuda externa. Creo que el interés de Estados Unidos debe ser la desaparición del régimen. Creo que Rusia, Irán y otros países están tratando de unirse a Venezuela para aumentar su influencia allí, algo que los Castro aceptarán. Ellos no van a cambiar su ideología, son comunistas, y lo han sido desde el primer día, y la víctima de su ideología sigue siendo el pueblo cubano. Se puede tener mejores relaciones con los dictadores, pero Eso no ayudará al pueblo.
En un discurso esta semana, Raúl Castro reiteró sus condiciones para la normalización de relaciones, el cese de transmisiones, la eliminación de programas de desestabilización, la devolución del territorio de la base de Guantánamo. Y usted dice que le toca al Congreso actuar porque, en su opinión, el presidente es capaz de entregarle Guantánamo al gobierno cubano.
No tengo duda alguna de que si él pudiera salirse con la suya, lo haría. Me sospecho que lo que quizá trate de hacer es, después de las elecciones de noviembre del 2016, cuando ya no haya consecuencias políticas, cuando se elija a un nuevo presidente, especialmente si es republicano, ese es el periodo más peligroso para el presidente hacer un número de cosas ideológicas en el área de la política extranjera, en realidad a nivel global, pero específicamente con respecto a Cuba. Creo que hay una serie de pasos que podría dar. Así que el Congreso debe mirar al futuro, reconocer cuáles son los riesgos y legislar para prevenirlos en la medida que pueda.
¿Piensa usted que el pueblo se beneficiará con el aumento en turismo estadounidense y el dinero que con ellos entra a la isla, como espera la administración del presidente Obama? ¿Aumentará la información que recibe el pueblo?
Creo que la experiencia de tener turistas europeos, canadienses y otros en Cuba no ha logrado nada para debilitar la autoridad del régimen. Creo que la gente quisiera hacer más. Quisieran librarse del régimen, pero creo que no tienen los recursos y no creo que los beneficios económicos que vendrán de un aumento en el turismo de Estados Unidos van a llegar al pueblo. Creo que la moneda dura irá al gobierno. Ellos la van a controlar y se pondrá especial cuidado para asegurarse de que los turistas estadounidenses no tengan un acceso ilimitado al pueblo cubano. Así es que no pienso que cambiará mucho. Creo que el régimen de los Castro es experto en contener la influencia extranjera y creo que tratarán de hacerlo aquí nuevamente.
También tuvimos el placer de conversar con una importante figura de la izquierda estadounidense, el activista social y político, ex senador y representante estatal por el estado de California, Tom Hayden. Este año, él publicó el libro Listen Yankee, Why Cuba Matters, o Escucha Yankee, ¿por qué Cuba importa? Y él habló con mi colega Alex Rivero desde Culver City, California, donde dirige el Peace and Justice Resource Center.
El subtítulo de su nuevo libro es ¿Por qué Cuba es importante? Ahora le hago esa pregunta a usted. ¿Por qué Cuba es importante? Y además, ¿a quién le importa Cuba y de qué maneras es importante Cuba?
It matters today simply because we have an abnormal relationship.
Cuba importa porque tenemos una relación anormal y hay un enorme potencial de artistas, empresarios, escritores cubanos que están esperando para cruzar el océano, para participar en un diálogo sobre el futuro, especialmente en la cooperación médica y otras cosas que son vitales. Cuba también es importante para la política exterior de Estados Unidos en términos de hacer lo correcto y tener una política más racional hacia las Américas. Importa en términos del movimiento por los derechos de los inmigrantes, que es importante en Estados Unidos, como usted ya sabe.
Usted ha escrito que antes la política de Estados Unidos hacia Cuba estaba fundamentada en buscar un cambio completo del régimen, en alterar el sistema unipartidista cubano. ¿Cómo describiría usted la política de Washington hacia La Habana ahora?
Creo que la política de Obama la llamaría un cambio gradual de régimen, sin violencia o intentos de golpes de Estado. Creo que el efecto de Obama en Cuba, la cultura y la política en Cuba, será enormemente importante y persuasivo, y él será muy atrayente para el pueblo cubano. Ese es un ejemplo de cómo pudiera ocurrir un cambio de manera pacífica y constructiva.
¿Por qué piensa usted que esta política de normalización es ganancia para las dos partes, para Estados Unidos y para Cuba?
Para Cuba, el levantamiento del embargo podría ser beneficioso de varias maneras, al igual que la remoción de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo ha ayudado a que instituciones financieras internacionales como bancos, hagan ciertos recursos disponibles para Cuba. Para Estados Unidos, poner fin al aislamiento es muy importante. Estados Unidos está muy aislado en la región y necesita amigos y diálogo, y creo que Estados Unidos se beneficiaría tremendamente con la cooperación regional. Por ejemplo, los Estados Unidos se podrían beneficiar del enfoque cubano hacia la medicina, y Cuba se puede beneficiar del trabajo que se hace en laboratorios estadounidenses. Ese tipo de cooperación basado en el respeto y la soberanía solo puede ser beneficioso.
Usted es un hombre de ideas progresistas que ha luchado duro por mejorar las cosas en Estados Unidos, tanto en política exterior como en política doméstica. También viajó a Cuba muchas veces para hacer su libro. En estos momentos, desde su punto de vista, ¿cuáles son los puntos más débiles del sistema cubano y qué sugerencias podría ofrecer para mejorar ese sistema?
Hay una brecha generacional por la Internet. También hay una brecha racial debido a quién se ha beneficiado en Cuba. Así que creo que tienen que abrirse a los cubanos que piensan que el futuro significa Internet, y a los afrocubanos que sienten que no se han beneficiado de manera igual en Cuba.
¿Y qué me dice del tema de las libertades en Cuba? Porque yo he estudiado a Cuba por mucho tiempo y la verdad es que no hay mucha libertad cívica y política en Cuba. Todo está realmente controlado por el partido.
Tienes razón. Solo hay que leer Granma en las mañanas para darse cuenta de que el espectro de opinión pública pudiera ser más amplio y rico. El problema que enfrenta el gobierno es la Internet, que yo creo no se puede controlar. Es cierto que China, Rusia y otras naciones parecen tener maneras de controlar la Internet, pero yo creo que en Cuba la combinación de una cultura de juventud y la frustración tras tantos años con el mismo régimen, el no tener Internet es un obstáculo al desarrollo del país. Porque, por ejemplo, un científico joven necesita acceso abierto a la Internet para ver qué investigaciones está haciendo, ya sea en medicamentos o en cosechas.
Este año, en Puente, tocamos varios de los aspectos importantes de la normalización, incluyendo la protección del ambiente. Y para ello conversamos con Dan Whittle, director del programa sobre Cuba del Environmental Defense Fund, un grupo sin fines de lucro para la defensa del ambiente. Él escribió un artículo titulado «La cooperación bilateral es clave para proteger el patrimonio natural de Cuba» y fue publicado en la página Huffington Post. Usted menciona en su artículo para el Huffington Post que una de las áreas de cooperación entre Estados Unidos y Cuba más productivas ha sido la conservación de océanos y zonas costeras. Yo no creo que muchos estadounidenses ni cubanos conocen de esta cooperación. ¿Nos puede hablar un poco de esto?
Sure. Almost 20 years ago, American and Cuban scientists worked together to.
Hace casi 20 años, científicos cubanos y estadounidenses trabajaron juntos para estudiar la migración de la vida marina desde Cuba a Estados Unidos y de vuelta. Y entre otras cosas, descubrieron que estamos conectados. Así que, por ejemplo, peces que desovan frente a la costa sur de Cuba viajan por el estrecho de Yucatán, por el Golfo de México y llegan a la adultez en el sureste de la Florida. Así que los pescadores comerciales o de recreación en la Florida dependen de una buena gestión pesquera en Cuba. Hubo por un número de años trabajo entre los científicos para estudiar la conectividad y producir datos científicos que administradores en ambas naciones pudieran usar. El desafío ha sido que los administradores operan por separado, así que los de Cuba desarrollan planes para las aguas cubanas, lo mismo en aguas estadounidenses, así que en realidad no se comunican. Grupos como el Environment Defense Fund han estado tratando de ser un puente entre los dos gobiernos. También hay buena cooperación en el tema de las aves. La Universidad de Cornell ha estado trabajando con sus contrapartes cubanos por años para estudiar los patrones migratorios de pájaros. También se ha trabajado en conjunto sobre el tema de tortugas y manatís y hemos tenido por 6 años un proyecto sobre tiburones en el Golfo de México, esencialmente tratando de estudiar la población de estos, por qué declina y qué pueden hacer los 3 países del Golfo, Estados Unidos, Cuba y México, para conservarlos. Y finalmente se logró progreso después del accidente petrolero de la empresa BP para que Cuba y Estados Unidos comenzaran a trabajar sobre cómo cooperar si es que Cuba explota petróleo en sus costas. Está en nuestro interés garantizar que se hace de manera segura y que si hay un accidente, de que empresas estadounidenses puedan responder a un derrame en aguas cubanas. Así que se ha logrado progreso, pero fuera del radar. Ha sido callado y ha sido fragmentado y ahora tenemos la oportunidad de expandir y fortalecer la cooperación. Hay mucho por hacer.
En su artículo dice que el aumento en turismo desde Estados Unidos llevará a una demanda de nuevos hoteles, campos de golf, marinas, etcétera, y al mismo tiempo proveerá miles de trabajos y un impulso a la economía cubana, y que, en su opinión, Cuba está preparada para escoger un camino sostenible. ¿Por qué?
Well, that's the question on everyone's mind, is whether in fact with so much pressure to develop
La pregunta que todos se hacen es si con la presión de desarrollar las zonas costeras, desarrollar el turismo y otros sectores, Cuba va a permitir desarrollo donde sea que la gente quiera construir, o si lograrán un equilibrio entre la protección ambiental y el crecimiento económico. Me parece que después de haber trabajado allí durante más de 15 años, el gobierno y el pueblo entienden la importancia del ambiente para el futuro de la isla. Tienen fuertes leyes ambientales, regulaciones que especifican dónde la gente puede construir en la costa y dónde no. Tienen una red de áreas protegidas, básicamente parques nacionales, alrededor de la isla para proteger ecosistemas importantes, áreas protegidas mayores que en otros países caribeños y Estados Unidos. Así que han demostrado su disposición y tienen excelentes científicos. Creo que donde están teniendo dificultades es con recursos, los recursos para administrar las zonas protegidas, para hacer cumplir las regulaciones. Con la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, creo que los veremos escogiendo e implementando un camino sostenible. Así es que tengo esperanzas, pero va a ser un desafío y habrá un debate sobre cómo lograr el equilibrio y dónde hacerlo. Y con suerte, será un proceso transparente que incluya a estadounidenses y cubanos trabajando juntos.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. De parte de todo nuestro equipo, les deseamos mucha salud y prosperidad para este nuevo año 2016. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemarti@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y estamos en Twitter en @Puente-Martí. Nuestro técnico de audio fue Danilo Fuentes. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.